Son las 17 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, ocupándonos desde primeras horas de la mañana de esa noticia que hoy ocupa todas las páginas de los periódicos y que ha relegado a un segundo plano otras preocupaciones que parecía que eran las únicas que teníamos en nuestras vidas. Como saben ustedes, ayer conocimos la noticia de que hay un auxiliar de enfermería española que se ha contagiado del virus del ébola y se ha contagiado aquí en España. Esta persona estuvo en contacto con los dos misioneros que fueron repatriados en su día y que murieron a consecuencia de esta terrible enfermedad. Sabemos que esta mujer se marchó de vacaciones después de atender a la última de las víctimas, al último de los misioneros, que el pasado día 30 de septiembre empezó a evidenciar algunos de los síntomas de esta enfermedad y que ayer fue ingresada de urgencia en el hospital de Alcorcón, que a la 1:30 de la mañana aproximadamente ha sido trasladada al hospital Carlos III. Y poco más, se nos dijo ayer en rueda de prensa que dio la ministra de Sanidad, acompañada de otras autoridades sanitarias, que se habían cumplido todos los protocolos, que se está vigilando a las personas que han podido estar en contacto con esta mujer, que se ha convertido, por cierto, en el primer caso de ébola de España, de Europa y del mundo fuera de África. Hoy tenemos la suerte de estar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya saben ustedes que es colaborador de este programa, que mantiene semanalmente la sección Mirándonos el Ombligo y que hoy pues nos vamos a ocupar con él, nos va a echar una mano en esto de saber qué va a ocurrir a partir de ahora y en qué momento estamos de esta epidemia de ébola. Hay que tranquilizar a la gente, pero también hay que despejar incógnitas y lo vamos a hacer en los próximos minutos con muchos especialistas, con gente que sabe de epidemias, con gente que sabe de los trajes, estos medios espaciales que estamos viendo que están utilizando los expertos sanitarios, con personas que han tratado enfermos de ébola fuera de nuestro país y dentro de nuestro país. En fin, que vamos a intentar darles a ustedes toda la información que esté en nuestras manos sobre esta enfermedad, que queramos o no, doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Buenos días.
Preocupa e intranquiliza.
Obviamente nos tiene que preocupar, ¿no? Y nos tiene que mantener intranquilos, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad vírica, estamos hablando de una enfermedad que en estos momentos, si así que decirlo, no tenemos un tratamiento específico, ¿no? Para solucionar la cuestión. Tenemos tratamientos experimentales, que unos pacientes van bien y otros van mal, ¿no? Pero si nos centramos en el caso español, como tú bien lo has planteado, el primer caso mundial, ¿no? Uh-huh. De infección de ébola fuera de África, hay que decir que en estos momentos somos el foco de atención de todo el mundo, ¿no? Quieren saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, dónde ha estado el posible fallo de que se haya contagiado esta auxiliar. ¿Para qué? Para poner todos los medios posibles para que esto no vuelva a ocurrir.
Efectivamente,
¿no?
Se trata de pedir responsabilidades si hubiera el caso, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es saber dónde están los fallos para que no ocurran más casos.
Exactamente,
claro.
Eso es lo prioritario. Y lo prioritario en este caso, y hay que decirlo, es que se salve esta auxiliar de enfermería. Tenemos una persona infectada del virus de ébola. Y lo que tenemos que hacer es que esta persona se salve. Una vez dicho esto, hay que buscar dónde ha estado ese fallo en la cadena, ¿no?
Porque, sí, claro, porque está claro que un fallo ha habido.
Seguro, se ha producido un contagio. Hombre, también hay que decir que el riesgo cero de contagio no existe. O sea, siempre que estamos hablando de una enfermedad infecciosa y a pesar de que tomemos todas las medidas y a pesar de que hagamos todos los protocolos que hay que seguir, siempre existe un riesgo mínimo de posible contagio. Y esto lo saben muy bien los microbiólogos y lo saben muy bien todas las personas que se dedican a las enfermedades infecciosas. Ya no solamente con el ébola, sino con cualquier otra enfermedad vírica o con cualquier otra enfermedad bacteriana.
¿Por qué es tan peligroso este virus? Aparte de porque no tenemos un remedio, ¿pero qué es lo que hace que este virus sea tan, perdón la redundancia, tan virulento?
Sí, la verdad es que no existe un solo tipo de virus del ébola. O sea, hay varios tipos de virus del ébola. Por lo tanto, este ya es un problema para lograr y conseguir un tratamiento adecuado, ¿no? Y luego, los virus mutan y cada vez se hacen más virulentos. Según van pasando de paciente en paciente y de cuerpo en cuerpo, se hacen más virulentos. Cambia su estructura genética y, por lo tanto, nos genera problemas. Lo curioso, no lo curioso, sino esta enfermedad con enfermedad vírica, los primeros síntomas que manifiesta es como si se tratara, vamos a decir, de un proceso gripal, ¿no? Aparece una temperatura muy alta, aparece el dolor muscular, aparece el cansancio, aparece la náusea, aparece el vómito, y luego, según va avanzando la enfermedad, se producen las complicaciones sobre todo a nivel hemorrágico, ¿no? Se producen hemorragias de todo tipo y es lo que suele acabar con la vida del paciente.
Vamos a hablar con el doctor José Luis Cañada, que es responsable del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Pero antes vamos a hacer una conexión muy rápida con el Congreso de los Diputados. Ahí está mi compañera Noelia Ontoria. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Eli. ¿Qué está ocurriendo en el Congreso?
Bueno, está ocurriendo que la directora general de Salud Pública, Mercedes García Vinuesa, está compareciendo, está explicando los pormenores de la aparición del virus del ébola, de momento en el continente africano y americano. Está haciendo un repaso para después, nos ha dicho a la entrada de la comisión en la que está compareciendo, para después centrarse en el caso de la enfermera madrileña que ha resultado infectada por el virus. Recordemos que Mercedes García Vinuesa tenía que comparecer esta mañana en el Congreso de los Diputados para explicar los presupuestos de su departamento. Esta está siendo una semana de comparecencias por los presupuestos generales del Estado, pero al final, y sin previo aviso, ha cambiado la decisión de explicar las cuentas de su departamento por la de explicar este caso, que es bastante grave. Así que ha sido a ella y no a la ministra de Sanidad la que le ha tocado, a la que le está tocando explicar los pormenores y las novedades de este caso. Va a empezar en breve a explicar el caso de la enfermera, así que en cuanto empiece a hacerlo, os damos un aviso.
Perfecto, Noelia. Te dejamos a ti que estés ahí atenta y en ese preciso momento, en cuanto la directora general de Salud Pública empiece a abordar lo que es el caso concreto de esta enfermera infectada, volvemos a darte paso, ¿de acuerdo?
De acuerdo, aquí estamos.
Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a saludar al doctor José Luis Cañada, que, como les decía, es responsable del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Cañada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a recordar, si le parece, cómo se produce el contagio del ébola, que es esto que nos preocupa tantísimo.
El contagio del ébola es a través de intercambio de fluidos. Fluidos corporales de un paciente que van a parar al cuerpo humano, donde pueda haber pequeñas soluciones de continuidad, y penetra por ahí.
Cuando hablamos de fluidos, doctor, nos estamos refiriendo a todo tipo de fluidos.
Es decir,
lágrimas, sí. Sudor, por ejemplo.
Sudor,
saliva.
Saliva, orina.
Sangre, por supuesto.
Y sangre, por supuesto, porque pasa por una fase de viremia. El virus está en sangre. Es el que está produciendo las hemorragias, precisamente.
Para que se produzca un contagio, por ejemplo, por sudor, ¿hace falta que la persona que recibe el sudor de otra persona que está infectada tenga algún tipo de herida o no? ¿O simplemente con un apretón de manos sudadas,
en teoría,
decirlo así, se puede contagiar?
En teoría, es necesaria una pequeña erosión, una solución de continuidad. Pero sí. Claro, también hay que saber que el virus, una vez que nos lo traspasan a la mano, esa mano puede aparecer en la, podemos alcanzar otros territorios de nuestra piel.
Sí, podemos meter la mano en la boca, por ejemplo.
Perfectamente, perfectamente.
Bueno,
hay que extremar las precauciones al máximo.
Doctor Cañada, por un lado se nos dice que tenemos que estar tranquilos, que el contagio tampoco es una cosa tan sencilla, pero por otro lado se nos dice que esta persona que ha sido contagiada ha seguido un protocolo que aparentemente es muy estricto. Así, a primera vista, nos parecen dos informaciones un poco contradictorias. Es decir, por un lado no se contagia tan fácilmente, pero por otro lado una persona que ha llevado todo tipo de precauciones ha contagiado. ¿Cómo ha podido pasar esto?
Efectivamente, no se contagia tan fácilmente, afortunadamente. Y eso ocurre no solo con el virus del ébola, sino con cualquier otro de virus extraordinariamente virulentos, como puede ser el virus de Marburg. También son difíciles de contagiar, pero que sean difíciles de contagiar no quiere decir que sea imposible. Entonces, ¿qué hay que estar tranquilos? Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar salvar la vida de esta buena mujer.
Claro.
Lo primero de todo. Lo segundo, saber dónde se ha roto la cadena del protocolo, y por qué ha sucedido. Y lo tercero, por qué este virus ha aparecido en Madrid. Es decir, este virus, en mi opinión, tenía que haberse quedado donde estaba, es decir, uno en Sierra Leona y otro en Liberia.
O sea, que usted cree que ha sido una imprudencia el hecho de traernos a los misioneros infectados.
Yo no soy nadie para decir que se ha cometido una imprudencia. Yo lo único que digo es que este virus nunca tenía que haber aparecido, haberlo traído. Bastante problema tenemos ya. Con personas que en su periodo de incubación puedan salir fuera de ese entorno donde está aislado, donde está controlado la epidemia, y que pueda aparecer, bastante problema tenemos con controlar eso como para, además, coger y traerlos ya al enfermo. Pues no lo sé. Yo, la verdad es que yo, por una parte, sí que quiero lanzar un llamamiento a la calma.
Sí.
No es un virus muy 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 contagioso, pero yo personalmente, como médico, estoy preocupado.
O sea, pues no nos tranquiliza usted demasiado. Desde la atención primaria, doctor, no sé si podemos tomar todos en nuestra casa alguna medida de prevención. Se lo digo porque ya a través de las redes sociales, que ya sabe usted que son muy activas, y sobre todo cuando surgen cuestiones como esta, se está diciendo, bueno, lo que hay que hacer es lavarse constantemente las manos con alcohol, procurar no tocar lo menos posible a las personas que tenemos alrededor. En fin, yo no sé si hay algún tipo de precaución que podamos tomar los demás, aunque sea innecesaria, pero hombre, por decir algo.
El agua de jabón va bastante mejor que el alcohol en estos casos. El alcohol no desinfecta nada. Lo único que hace es fijar microorganismos a la piel. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las precauciones las tenemos que tomar los médicos de primera línea de batalla, para saber identificar cuándo nos podemos encontrar con un cuadro de ébola y aislarlo. Que haya ya una señal de alerta, que se notifique a las autoridades sanitarias y que ese paciente inmediatamente lo lleven a un centro de que estén preparados. Concretamente, pues aquí en Euskadi tenemos el Hospital de Basurto y el Hospital de Donosti, y ahí es donde acude cada vez que nos encontramos con un caso similar.
Es muy importante ahora, y así se nos dijo también en la rueda de prensa de ayer que dio la ministra, localizar a todas las personas que hayan podido tener contacto con esta mujer, con esta auxiliar de enfermería, y hacer un seguimiento. Nosotros nos preguntamos, doctor, ¿no hubiese sido bastante prudente hacer un seguimiento de todas las personas que ya estuvieron en contacto con los dos misioneros infectados y no dejar que al día siguiente se marchasen de vacaciones?
Es que yo lo daba por hecho, de que todo aquel que hubiese estado en contacto con los dos sacerdotes estos tendrían que estar absolutamente localizados y controlados.
O sea,
yo lo daba por hecho. Para mí ha sido una sorpresa todo esto. O sea, no me podía imaginar que una persona que ha estado en contacto físico, o sea, no a distancia, sino en contacto físico, se pudiera marchar de vacaciones.
Por último,
hombre, se puede marchar de vacaciones,
pero con un control, claro.
Con un riguroso control.
Por último, doctor Cañadas, este virus se nos ha dicho que solamente se contagia una vez que los síntomas se hacen evidentes. Es decir, mientras uno no tiene fiebre y no tiene los síntomas del ébola, no se puede contagiar. ¿Esto es así?
Parece ser que sí. Existe un virus, o el mismo virus de la gripe, que mientras lo estamos incubando, nosotros ya podemos ser contagiosos. El virus de la varicela, pues lo mismo. Mientras la estamos incubando, la podemos transmitir. Sí. Esto suele ocurrir en los microorganismos que no son excesivamente virulentos, ¿no? En los que son muy virulentos,
sí.
Son muy virulentos, ya es más difícil el contagio y normalmente se suele ser contagioso, podemos transmitir el virus una vez que han aparecido los síntomas. Es decir, que el virus lo empezamos a segregar ya se ha multiplicado lo suficiente como para producirnos un efecto patógeno, en este caso las lesiones endoteliales que sí. produce, y entonces ya empezamos a ser contagiosos.
¿Cuánto tiempo tarda en incubar el virus del ébola?
Bueno, el periodo de incubación es amplio, en este caso. El ébola viene a oscilar entre 6 y 21 días la horquilla. No es como otros virus que, bueno, pues que a las 24, 48 horas ya se han multiplicado lo suficiente para poder ser contagiosos. En este caso no, tiene un periodo de incubación un poquito más largo que la gripe o cualquier resfriado común.
Muy bien, doctor Cañada, por último, ¿qué mensaje lanzamos a la población?
Pues, ¿qué mensaje? Yo, desde luego, que estén tranquilos, que estén tranquilos, esto va a pasar,
sí.
Esto sucederá, el ébola no es un microorganismo nuevo. El ébola ya se conoce desde 1976.
Sí.
Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que ha pasado para que se multiplique más? Posiblemente pienso que igual ha perdido un poquito de poder patógeno,
sí.
del que tenía hace 20 o 30 años, porque el ébola lo hemos estudiado poco. ¿Y por qué? Pues porque era un virus que de repente aparecía en un poblado del África subsahariana y en cuestión de 5 o 6 días pues mataba a todo el poblado y tenía una mortalidad al 100% prácticamente.
Sí.
Y ahora ya no tiene tanta mortalidad. Que se esté adaptando un poquito, porque no hay que olvidarse que la primera obligación que tiene el virus es la subsistencia, ¿eh?
Claro, como todo.
Perpetuarse en la especie, como todo ser vivo.
Claro, claro, claro.
Y entonces, si mata al huésped, con el huésped muere el virus también.
Ya, o sea que se va moldando, los virus se van amoldando a las circunstancias.
Por supuesto.
Para intentar sobrevivir. Está conmigo el doctor Gutiérrez Serantes, que también le quería hacer alguna pregunta.
Hola, doctor Cañadas.
Hola.
Muy buenos días. Mira, yo creo que esta última pregunta que ha hecho Eli, que es lo que ha ocurrido, ¿no?, con este virus, yo creo que uno de los problemas que tenemos y el desconocimiento actual que tenemos de virus del ébola, aunque sabemos muchas cosas, es que la epidemia se ha producido en África, ¿no? Y África queda muy lejos para ciertos países europeos y para ciertos, y sobre todo para Norteamérica, ¿no? Y entonces no se le ha dado la importancia, a lo mejor, que tiene esta cuestión si se hubiera producido esta epidemia en Estados Unidos o se hubiera producido esta epidemia en Francia, en Inglaterra, o se hubiera producido en Alemania, que seguro que se hubiera estudiado muchísimo más y se hubieran buscado ya fármacos suficientes para el tratamiento de esta enfermedad. Yo creo que el problema actual lo tenemos en África, y donde tenemos que actuar, yo creo que es en África. No sé si piensas igual, doctor Cañada.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo de que, claro, a nosotros nos ha pillado siempre muy lejos. El virus ha estado siempre en África, no siempre, porque hay, como bien has dicho antes, hay 5 especies diferentes del género ébola. Hay 2 que andan por Filipinas, lo que ocurre que no tienen no han traspasado la barrera de las especies y no han atacado al hombre. Uh-huh. Pero los 3 que están presentes en África están presentes en África porque el reservorio está en África. El reservorio es el,
sí.
el murciélago de la fruta, uh-huh, y a través de sus heces pueden pasar a algunos primates, como pues el mono verde africano, y en los poblados del África deprimida, pues estar en contacto con esos monos, incluso algunos pues se los comen.
Así de claro, por lo tanto, yo pienso que hay que actuar en África, lógicamente, y ahora en España, salvar la vida del auxiliar, que eso es lo fundamental y lo prioritario.
Obviamente. Sí, sí, y luego, bueno, los investigadores seguir investigando, obviamente, para ver si aparecen por una vacuna, uh-huh, y que no la hay. Uh-huh. Lo que hay son unos anticuerpos monoclonales obtenidos de enfermos, que han superado el ébola, y lo que hay es algunos antivíricos, pero que están en fase de experimentación, o sea, están todavía en la experimentación, en experimentación humana, y no se sabe si van a poder responder el virus ébola a estos antivíricos, no se sabe.
En fin, doctor José Luis Cañada, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a resolver algunas de las muchísimas dudas que todavía tenemos. Seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Eli, sí, me gustaría aclarar una cosa, porque en España no hay epidemia.
No,
esto
no
es un punto que tenemos que dejar muy claro, ¿no? En España tenemos un caso, tenemos un caso de ébola, un caso que ya diagnosticado, ya está en el lugar, en el sitio apropiado, adecuado, y ya se están tomando todas las medidas, ¿no?, necesarias para que no se produzcan nuevos contagios. Parece ser que ya se está controlando a las personas que han estado en contacto con esta auxiliar de clínica para saber si tienen sintomatología y saber si también están contagiados con este virus del ébola, ¿no? Y a partir de ahí, y ahora tienen que trabajar los médicos, los epidemiólogos, y tienen que hacer las historias clínicas suficientes para averiguar si realmente hay alguna persona más infectada con este virus de ébola para, bueno, también ponerlos, ¿no?, en tratamiento médico, y también aislarlos para evitar otros contagios. Por lo tanto, yo creo que esto es una medida también tranquilizadora, es decir, que en España no hay epidemia y que tenemos un caso que tiene que ser tratado y que ya se está, parece ser que ya se está investigando a las personas que han estado en contacto con esta auxiliar de clínica.
Personas que, repetimos, han seguido un protocolo que en principio se nos aseguró que el riesgo utilizando este protocolo era nulo. Ya hemos visto que no existe el riesgo nulo. Y quizá lo más llamativo de lo que hemos podido ver a través de las imágenes de los servicios informativos de ese protocolo es ese traje tan llamativo
NBQ
que se tienen que poner las personas que van a estar en contacto directo con los enfermos. Efectivamente, es un traje muy especial, es un traje amarillo, lo habrán visto ustedes, muy parecido, yo siempre lo digo, al de los apicultores o al de los astronautas. Es un traje recomendado por la Organización Mundial de la Salud para repeler el riesgo biológico presente. Y está con nosotros ahora Pablo Ramos, que es director comercial de la empresa Ramos STS, que es la que comercializa, la que ha dado, la que ha procurado esos trajes a los profesionales que han estado en contacto con los dos misioneros que han fallecido recientemente en nuestro país. Señor Ramos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es ese traje que hemos podido ver a través de las imágenes, pero que no hemos podido ni tocar ni mirar de cerca?
Bueno, ante todo, pues bueno, es un traje que efectivamente, pues bueno, se asemeja mucho, es un traje de protección muy lejos del vestuario de apicultor, que como se ha dicho, también nos hacen muchas consultas si es válido para ese tipo de riesgo. Pero principalmente hay que tener en cuenta, y quiero decir que más allá de la impermeabilidad, porque llevamos desde finales de julio, primeros de agosto, realizando la acción de asesoramiento, y no solo de comercialización, sino asesoramiento continuo a todos los diferentes organismos, a diferentes hospitales, insistiéndoles en cuáles son las características en las que tienen que basar su correcta elección del traje, porque no solo es en sí un traje, sino es una legislación, es una normativa, son unos ensayos.
Claro.
O sea, un traje impermeable puede ser un traje de agua, pero un traje de agua puede ser impermeable, pero no está ensayado frente a lo que es el riesgo, en este caso latente, que son agentes patógenos sanguíneos, sangre o el riesgo de agentes patógenos por contacto, que al fin y al cabo son meramente los riesgos con los a los que están sometidos los diferentes sanitarios, médicos y cuerpos de seguridad.
Claro, vamos por partes, si le parece, sí. Señor Ramos. ¿De qué material está hecho este traje?
En este caso, el traje es un traje con base de polietileno de alta densidad, bajo una patente de la compañía DuPont, que es una con la denominación de Tyvek, y posteriormente lleva un polímero externo que es quien nos aporta el sellado de lo que es este polietileno de alta densidad de Tyvek, que nos aporta también la característica de resistencia frente a barrera química presurizada, y luego frente a los diferentes microorganismos o riesgo biológico que pueda aportar. Uh-huh. Es un traje ligero, en torno a los 200 gramos, el confort que nos aporta y la comodidad es indiscutible dentro de lo que hay que tener en cuenta de un equipo de barrera biológica, química y nuclear, que no hay que olvidar que está certificado como EPI, Equipo de Protección Individual de Categoría 3, con lo que el significado de Categoría 3 es riesgo muy elevado e incluso mortal, y por tanto el confort no puede supeditar a la protección.
Claro.
Tiene que existir un equilibrio, pero nunca podemos supeditar un equipo que nos está protegiendo frente a un riesgo que puede ser mortal, decir que es muy incómodo.
Vale.
Naturalmente cómodo no va a ser.
No, es que como usted bien dice, hay que supeditar la comodidad aquí a la seguridad. ¿Son trajes que se pueden reutilizar o son trajes desechables?
No, vamos a ver, la reutilización de un equipo biológico-químico, dado porque aquí en este caso se dan los dos tipos de riesgo. En este caso, en el caso que se nos que nos lleva,
sí.
El biológico, primero la protección biológica y posteriormente la protección química con el consiguiente la consiguiente desinfección del traje. Por tanto, no podemos reutilizar ningún traje que haya entrado en contacto con ningún tipo de agente patógeno. Haya estado en contacto o no, sin meramente que una vez esté en una sala de un paciente con cualquier tipo de contaminación biológica, nosotros recomendamos su desecharlo.
Yo le voy a hacer unas preguntas muy básicas que yo creo que son las que se hace todo el mundo. ¿Este traje se puede romper con facilidad?
En este caso hay que tener en cuenta efectivamente las resistencias mecánicas. Este traje con facilidad no se rompe. Vamos a ver, tienes un traje ligero, pero con unas resistencias mecánicas acordes a lo que es el nivel de protección que nos está aportando. Hay que tener en cuenta que sí hay otros trajes en el mercado, mucho más ligeros, con un nivel de protección inferior. No, lo mismo no biológica, pero sí química, porque son compatibles ambos dos, sí. Pero sí que pueden correr el riesgo de que esas resistencias mecánicas, la tracción al estallido, al desgarro, a la abrasión, pueden supeditar pues meramente por el movimiento de agacharse, meramente por el roce con una pared. En muchos casos hay otros tejidos en el mercado que aunque cumplan con los requisitos que exige la normativa de riesgo biológico, que todo se ha dicho, la 14.126, mecánicamente no sean aptos para lo que es un riesgo latente.
Otra cuestión más, ¿son difíciles de colocar? Quiero decir, ¿uno se lo puede colocar mal?
No, esto, hombre, vamos a ver, lo que es importante es la correcta elección de la talla. Uno mal, vamos a ver, esto es un traje muy simple, tiene una cremallera central y ya está, o sea, no tiene mayor historia, o sea, no es tiene dos elásticos en los tobillos, dos elásticos en los puños y un elástico en la y lleva una capucha y una cremallera central. Lo que es importante es el protocolo de vestido, el sellado de las uniones. Las uniones, cuando digo las uniones, son el puño elástico con el guante.
el cuello con la
el
capucha,
tobillo, la capucha, sellarla perfectamente. Entonces ese es el riesgo, o sea, las fugas que puede existir hacia el interior de cualquier tipo de agente o cualquier tipo de agresión. O sea, ese es el punto clave, principalmente para mí, es el correcto sellado.
O sea, que aquí lo que ha podido pasar, señor Ramos, por lo que usted nos está diciendo, es decir, tenemos un traje que está perfectamente sellado, por decirlo de una manera muy,
¿para qué?
Muy
¿para
básica,
usted haga,
para la enfermedad.
Usted haga
una
idea, la capacidad y resistencia de este tipo de traje, o de este traje en concreto, está medida y ensayada en kilopascales y aguanta una presión hidrostática de 20 kilopascales frente a agentes patógenos sanguíneos. Esto
sí.
Es bastante.
O sea,
es
que bastante. Estamos ante un traje que es prácticamente, vamos, seguro no, segurísimo.
Y, efectivamente.
Y entonces, pero nos encontramos con que una persona que ha utilizado este traje se ha contagiado, con lo cual tenemos que pensar que
riesgo,
o se ha utilizado mal, o no se han tomado las suficientes precauciones a la hora de ponérselo o quitárselo.
Hay que tener en cuenta que somos personas.
Ya.
Y personas, y esto pues puede haber un fallo, pero es personal, puede ser, y hay errores humanos como ocurren diariamente, y puede ser, pero vamos, yo no puedo decir en ningún caso ni confirmar que esto pueda haber ocurrido, porque desconozco, vamos, lo desconoce la administración, lo desconocen los responsables, y yo creo que propiamente el propio paciente lo desconoce. Entonces,
ya.
Es una temeridad asegurar que debido a los protocolos, pues no lo sé, puede ser. Ya digo, lo único que sí hay que tener en cuenta es que tanto el proceso de vestido como el proceso de vestido son fundamentales. Y una persona que no está habituada a ese protocolo, pues naturalmente puede cometer algún error. Por tanto,
sí. No, le iba a hacer una última curiosidad por mi parte. No sé si el doctor Gutiérrez Serantes tiene también alguna pregunta. ¿Qué se hace después con esos trajes? Es decir, una vez que se han utilizado, ¿se destruyen de qué manera?
Se desechan, se tiene que tratar como naturalmente, como un residuo biológico peligroso, y posteriormente, según tengo entendido, se incineran. En este caso, al no tener ningún tipo de elemento clorado en el proceso de incineración, este tipo de trajes no desprenden ningún tipo de contaminante en la atmósfera. Por tanto, pues, no es un traje, es un traje que se puede incinerar sin problema. De todas formas, sí quiero que comentar que existen otros trajes que se están implementando y estamos suministrando, y se están suministrando para la protección superior, que son los trajes de presión positiva. Son los trajes, para que nos para que nos entiendan ustedes, una persona que se infla como el muñeco de Michelin, que la gente que nos está escuchando lo entienda. Al igual que la persona está protegida en una sala de presión negativa, en este caso estamos suministrando ya para la atención de este paciente trajes de presión positiva, con lo cual estamos implementando y mejorando el nivel de protección.
Claro, están poniendo ustedes todavía una barrera más.
Para evitar, sí, efectivamente.
Que la presión positiva quiere decir
que no entra
aire.
Nada.
Claro.
Sí, efectivamente. Es un traje que trabaja con asistencia de aire, con un equipo motorizado interno que evita cualquier tipo de contaminación. Ahí la persona va completamente sellada y naturalmente con mucho más confort que con este traje que estamos comentando, que es el primario en este caso para la atención, vamos, que se está utilizando en todos los países africanos. ¿Por qué? Porque es el que más disponibilidad hay actualmente.
A mí me gustaría dejar muy, muy claro una cuestión, sobre todo para tranquilizar a todos los amigos que ahora mismo nos están escuchando, ¿no? Que es, por un lado, qué es lo que se hace, la pregunta que tú hacías, Eli, que lo ha contestado muy bien, señor Ramos, se incinera, ¿no? Pero antes de llegar a la incineración, se meten en unos recipientes, vamos a decir, que están herméticamente preparados, ¿no? Para que el virus no se nos salga, para que todo el mundo entienda fácilmente, y que no solamente es una cajita, son tres cajas las que se utilizan para llevar todo este material, no solamente el traje NBQ, sino gasas, jeringuillas, todo el material que se ha utilizado, sábanas, todo el material que se ha utilizado para ser incinerado. Por lo tanto, este protocolo también realmente es un protocolo muy completo y es un protocolo que evita el riesgo, diría casi al 100%, de que se pueda producir el contagio.
Muy bien, pues ya sabemos algo más sobre esos trajes que utilizan los profesionales sanitarios para tratar a enfermos de ébola. Pablo Ramos, director comercial de la empresa Ramos STS, que es quien está proporcionando estos trajes. Muchísimas gracias por sus explicaciones.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego,
nos han servido mucho. Muchas gracias.
Oye, me gustaría decir una cosa, Eli, y que este tipo de trajes NBQ son utilizados habitualmente por los servicios de emergencia de España y por el ejército. O sea que, que están muy, muy acostumbrados los servicios de emergencia a utilizar este tipo de trajes NBQ.
Bueno, ¿qué sabemos del protocolo, Luis? Del protocolo, ya no del traje solamente, sino del protocolo que se utiliza. Pues sabemos que los enfermos están en una habitación aislada, perfectamente sellada, pero ¿qué otro tipo de protocolos son los que tienen que seguir?
Bueno, la cuestión es qué personas pueden entrar en esa habitación donde está el paciente diagnosticado de ébola. Para poder entrar en esa habitación hay que ponerse ese traje NBQ. Uh-huh. Entonces ahí llega el protocolo de ponerse ese traje, que nos ha explicado muy bien el señor Ramos, que hay que sellar perfectamente los puntos de unión con el traje, con guantes, con mascarilla, con gafas, precisamente para que el virus no se nos cuele por ahí. Y el segundo punto es, una vez que ya has entrado en la habitación y sales, quitarte ese traje. Todo esto está supervisado, está supervisado siempre por una persona que está viendo si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal.
Bueno, pues yo no sé si todo ese protocolo es posible ponerlo en marcha en el origen del ébola, es decir, en los países donde el ébola está haciendo auténticos estragos. Tenemos con nosotros a Miriam Alía, que es enfermera y coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras. Acaba de regresar de la zona de mayor infección. Ha estado trabajando en Congo, en Guinea, en Senegal. Miriam Alía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué protocolos se utilizan en los países africanos donde el ébola está actuando con mayor virulencia a la hora de entrar en contacto con los enfermos?
Bueno, pues el protocolo es muy similar. Nosotros tenemos para ponerse el material de protección, siempre trabajamos en tándem, siempre trabajamos dos personas, y para vestirse tienes una tercera persona como un auxiliar para controlar que todo, o sea, que pasas como todos los pasos uno por uno en el orden adecuado antes de entrar. Y al salir, exactamente igual, tenemos una persona que solo hace eso, o sea, está exclusivamente dedicada a eso, a dictarte los pasos para desvestirte.
Miriam, te voy a pedir un segundito que interrumpamos esta conversación, porque vamos a conectar rápidamente con el Congreso de los Diputados, donde en estos momentos la directora general de Salud Pública está dando algunas explicaciones sobre el caso concreto del auxiliar de enfermería. Retomamos la conversación contigo inmediatamente.
Vale, vamos a escuchar ya a Mercedes García Vinuesa.
Pública como las autoridades de la Comunidad de Madrid, y en este sentido reconocer la actuación tan ágil que ha tenido la Comunidad de Madrid en cuanto al inicio de la evaluación de todos los contactos. Están trabajando desde luego de manera intensa, de manera continua. Ayer durante todo el día y acabó a altas horas de la noche, se ha iniciado esta mañana. Tengo constancia de que la Comunidad de Madrid está haciendo un seguimiento, tiene toda nuestra ayuda, tiene incluso los profesionales que necesite por parte del Ministerio para continuar con este trabajo, porque es lo más importante en este momento encontrar a todos los contactos. Se van a poner desde luego todos los medios necesarios y en absoluta coordinación, como no puede ser de otra manera. Ya les digo que además el que sea la Comunidad de Madrid, tenemos la suerte que nos permite en la distancia estar incluso juntos físicamente para poderles ayudar. España colabora activamente siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Decirle que todo está basado en todas estas recomendaciones y que el protocolo de actuación ha sido implantado, que está puesto en marcha en todas las comunidades autónomas y que ha sido revisado también, como les digo, por las sociedades científicas. En este momento el paciente está ingresado en el complejo hospitalario La Paz Carlos III y las medidas de protección bien instauradas, decirle, como se ha demostrado, como consta en todos los documentos del ECDC, unas medidas de protección bien instauradas ofrecen un margen de seguridad muy elevado, tal cual se ha demostrado en todos los países, fundamentalmente donde la epidemia es mayor, y en el resto de los países europeos. Por tanto, así se siguen atendiendo en este momento. El manejo de los pacientes con ébola es un manejo similar al que se tiene la gestión con otras enfermedades sanitarias en los servicios sanitarios y en todo el mundo. Por lo tanto, tanto el manejo, la gestión directa con el paciente, como la gestión con todos los contactos corresponde a un protocolo y a una manera de proceder que los profesionales de la salud pública tenemos instaurados desde toda la vida, desde todo el tiempo, y que además se coordinan en la Comisión de Salud Pública y en la ponencia de alertas. Como era una cuestión que me consultaban al entrar, les reitero que los datos de letalidad del ébola es un 46% en este momento, en las circunstancias en las que está evaluándose y desarrollándose el brote en este momento en el terreno. Ya se está investigando, como les digo, cuál ha podido ser también, esta es la otra línea, el mecanismo de infección de este profesional, que sabemos que accedió a la habitación en dos ocasiones, una previamente al fallecimiento para hacer un cambio de pañal y otra tras el fallecimiento para la recogida del material. De acuerdo con la información disponible, entró con todo el equipo de protección. Esto es lo que nos ha comunicado la Comunidad de Madrid, que tiene un registro pormenorizado de estas actuaciones, y así nos lo ha hecho saber y así comunicó el director de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid ayer. El protocolo se activó para Manuel García Viejo, igual que se activó para el otro profesional. Y en este momento, como les digo, lo más importante es la localización de los contactos y este seguimiento. La paciente sabemos que trabaja hasta el día que el paciente está ingresado, hasta el día del alta, que al día siguiente toma vacaciones, que no ha tenido otros contactos posteriores y que en la evaluación de todo esto, y sé que lo siguen haciendo en esta mañana, los contactos más próximos, el marido, no tiene hijos, está ya ingresado, está siendo controlado, para que pueda tener una cuarentena con mejor seguimiento, según nos ha comunicado la Comunidad de Madrid, además del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, que ha intensificado ya desde el día de ayer y ha iniciado su tarea de elaboración de todo el listado de contactos y de estudio. Y en este momento está siendo evaluado. Decirles una cuestión importante, hasta que no hay sintomatología no se transmite. Esto es una cuestión que vienen repitiendo todos los países, que se ha demostrado. Estados Unidos, en el último caso que ha tenido, no ha hecho ningún seguimiento de los contactos del paciente que viajó, que voló en el avión. Por tanto, esto es importante, que exige un contacto directo con las secreciones del paciente o con un objeto que esté contaminado, y esto es muy importante a la hora de la evaluación de todos los contactos y de todos los requisitos. Como comentó también el director de Atención Primaria ayer, no solamente tienen un registro de todas las entradas a la evaluación, sino que hay un controlador externo que están, ya le digo, están investigando y viendo cómo se viste y cómo no el profesional que entra, pero son los datos que tengo, que disponemos, preliminares, que nos ha pasado la Comunidad de Madrid, y desde luego tengo la confianza y sé seguro que lo han empezado a investigar, porque he tenido reportes a lo largo de la noche de cómo está siendo la situación. Más allá de ser una cuestión vinculada al manejo de un paciente, en este caso la aplicación de los protocolos es algo común a todos los países europeos. Seguimos tomando las mismas medidas de salud pública, tanto en el control de los pacientes dentro de España como también en nuestras fronteras para todos los que entran, y el control de los contactos es la medida más eficaz para evitar la transmisión comunitaria, como se ha demostrado hasta este momento. agradezco su consideración.
Pues hasta aquí la comparecencia, Eli, de la directora general de Salud Pública. Al margen de lo que habéis escuchado, sí, en su relación de los métodos y los medios que se han tomado en la esfera internacional contra este virus, nos explicaba que no existe ningún tratamiento eficaz contra el ébola, pero que las opciones terapéuticas experimentales que se están aplicando en España ya se están aplicando, se están empezando a aplicar a esta auxiliar de enfermería desde ayer. Es el único momento en que se ha referido al único caso de ébola que se ha producido en Europa. Es decir, que ya le están aplicando, no sabemos exactamente qué medicamentos, pero sí los medicamentos experimentales de los que se pueden usar aquí en España. Dice la directora general de Salud Pública que además esos medicamentos se están prestando entre países y que no hay ninguna confirmación de que puedan ser eficaces.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esa información, Noelia Ontoria, desde el Congreso de los Diputados, donde hemos podido escuchar a la directora general de Salud Pública dando las explicaciones pertinentes y oportunas en este momento. Estábamos hablando con Miriam Alía, que es enfermera y coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras, que acaba de regresar precisamente de la zona de origen del ébola y donde mayores casos se conocen. Miriam, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, yo supongo que habrás escuchado muy atentamente a la directora general de Salud Pública, como hemos hecho nosotros. Ella ha puesto o ha indicado que el índice de mortalidad en la zona donde el ébola, bueno, pues la zona natural del ébola, digamos, en la zona de África, es de un 46%. ¿Tú estás de acuerdo con esta cifra?
Bueno, la letalidad depende del serotipo, es decir, no es la misma letalidad en diferentes epidemias, porque hay 5 serotipos de ébola y dependiendo de cada serotipo puede ser más alta o más baja. Lamentablemente, el serotipo que ha provocado esta epidemia es el de letalidad mayor, que sí, hasta ahora, hasta esta epidemia, había llegado al 90% y que en esta epidemia ha bajado bastante. Están, sí, en torno, dependiendo del país, entre un 40 y un 60%, y dependiendo del centro también.
Bueno, cuando hemos hecho esta parada para escuchar a la directora general de Salud Pública, nos estabas contando que los protocolos que se están siguiendo en los países africanos son muy parecidos a los que se siguen aquí. Yo no sé si hay suficientes medios para que en todos y en cada uno de los casos se siga ese protocolo.
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de todos los centros de los países donde hay actualmente epidemia, hablo
de los de Médicos Sin Fronteras. Exacto.
Entonces, nosotros sí tenemos un protocolo muy estricto, protocolos de trabajo, protocolos de rotación, protocolos de descanso, y en cuanto al traje de protección, nuestro traje probablemente tiene un nivel de seguridad más alto que otros trajes y sobre todo es la forma de ponerlo y de quitarlo y la vigilancia en estos dos, sobre todo en el momento de quitarlo, que es un momento bastante peligroso, para evitar que tengas contacto con la zona que consideramos posiblemente contaminada del traje.
Hola, buenos días, Miriam.
Hola,
buenos días. Soy el doctor Gutiérrez. Mira, me gustaría, yo creo que lo que tenemos que plantear en este caso es que tenemos que poner todos los medios necesarios, los países llamados industrializados y los países ricos, creo que tenemos que hacer todo lo posible por buscar tratamientos, y se tienen que ir o nos tenemos que ir o hay que ir más al lugar, al foco del problema, al foco de epidemia, que es África, ¿no? Y que se tiene que gastar mucho más en investigación para solucionar este problema, ¿no?
Bueno, en este momento, claro, sí que hay mucha controversia en torno a, ¿ha habido suficiente investigación para tener un tratamiento para ébola, para vacuna? Hasta ahora quizá el problema era que la mayor parte de las epidemias eran en el medio rural, con pocos casos y pocos fallecimientos, y se quedaban limitadas en el tiempo y en el número de casos. Entonces, no es comparable al número de muertes por malaria o por VIH o por VIH pediátrico o por chagas o por otro tipo de enfermedades con una mucha mayor letalidad. En cuanto a si hay que centrar los esfuerzos en el foco de la epidemia, por supuesto, cuando tenemos ahora mismo entre Sierra Leona, Liberia y Guinea solo los tres países, hay otros países afectados, pero solo estos tres, más de 6.000 casos y más de 3.000 fallecidos, para nosotros está claro que donde hay que poner los esfuerzos y los recursos es en estos tres países. Y además, por primera vez, Médicos Sin Fronteras, ya nos hemos declarado un poco incompetentes. Quiero decir, no tenemos más recursos humanos, no tenemos más gente con experiencia para mandar. Ahora mismo hay 3.000 personas, de 3.000 trabajadores de Médicos Sin Fronteras trabajando en estos tres países.
Por último, Miriam, tú como experta y como profesional sanitaria, ¿recomiendas el traslado de enfermos de un país a otro?
Bueno, en esto también es un poco elección de la persona. El traslado en una persona que está inestable, no sería recomendado. Pero por otra parte, nosotros siempre recomendamos que la persona tenga acceso a ver a sus familiares, a su entorno, porque también favorece la curación. Entonces, bueno, aquí hay que hacer un balance entre qué inestabilidad tiene este paciente y cuánto de largo va a ser el traslado. Nosotros intentamos poner los centros máximo 1 hora y media, 2 horas de los sitios donde hay casos. Normalmente estamos al lado, pero como máximo 1 hora y media, 2 horas de traslado. Estos traslados tan largos en personas que están muy inestables pueden tener un efecto un poco de empeorar su situación de salud, pero por otra parte le pone cerca de su entorno y de su familia, que también es algo que nosotros valoramos positivamente.
Miriam Alía, enfermera y coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por estar ahí, donde se os necesita siempre.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros. Doctor Gutiérrez Serantes, pues de momento esto es lo que tenemos sobre la mesa. Queremos saber también qué es lo que opinan los sindicatos sanitarios que están, por algún lado han dejado caer que, en fin, el protocolo no se ha seguido de una manera tan exacta, que ha podido haber fallo. Hombre, que ha habido algún fallo, eso es impepinable.
Está claro.
Porque
está
algo ha pasado aquí. Sí. Porque la alternativa es que el protocolo no sirva de nada y entonces estamos ante algo muchísimo peor, ¿no?
Somos humanos y que el riesgo cero no existe.
Bueno, pues de momento sabemos cómo son los trajes, sabemos cuál es el protocolo que se está siguiendo, sabemos cuál es el protocolo que se utiliza con los enfermos en África. Seguimos avanzando en esta investigación de urgencia que estamos haciendo. Hemos escuchado también a la directora general de Salud Pública. Pues llegan las noticias ahora a Hoy en Madrid y a Onda Madrid. Quédate conmigo, porque después vamos a seguir hablando del tema durante un ratito. Nos queda, como digo, pulsar la opinión de los sindicatos sanitarios. Vamos a hacerlo y después tendremos muchas horas para seguir hablando de otras cosas.